abre la sesión. Con el permiso de esta honorable Asamblea Legislativa, la presidencia de la mesa directiva da inicio con los trabajos programados para hoy, jueves 7 de diciembre del 2017. Para cubrir las formalidades de ley, esta presidencia ordena abrir el sistema electrónico hasta por 5 minutos para el registro de asistencia.
Buenas tardes, ¿cómo está usted que nos ve a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y por nuestras redes sociales a través de Facebook Live, Congreso del Estado? En este momento nuestras diputadas y diputados integrantes de esta 32ª legislatura se encuentran registrando su asistencia y aprovechamos para darles a conocer la propuesta del orden del día de los trabajos que se habrán de seguir en esta sesión. Centenario del Estado de Nayarit. Honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria para el día de hoy, jueves 7 de diciembre del 2017. Orden del día. Registro de asistencia. Declaratoria de quórum. Aprobación del orden del día. Punto número 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el martes 5 de diciembre de 2017. Tercero. Iniciativas recibidas. Iniciativa con proyecto de decreto que contiene los montos a los cuales deben sujetarse los ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios durante el ejercicio fiscal 2018. Inciso B. Iniciativa con proyecto de decreto que determina los factores de distribución de las participaciones federales a asignar entre los municipios del Estado para el ejercicio fiscal 2018, ambas presentadas por el diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez. Cuarto, primera lectura del dictamen con proyecto de ley de imagen institucional para el Estado de Nayarit. Quinto, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley de víctimas para el Estado de Nayarit. Sexto, lectura, dispensa de trámite, discusión y aprobación en su caso de la proposición de acuerdo que tiene como finalidad solicitar para que dentro de sus atribuciones el Secretario de Administración y Finanzas del Estado garantice en el presupuesto de egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018 una partida destinada para la incorporación de los municipios de Compostela y San Blas Nayarit en el programa de Pueblos Mágicos. Séptimo. Propuesta de orden del día de la siguiente sesión. Octavo, asuntos generales complementarios. Tenemos la intervención del diputado Eduardo Lugo López para emitir posicionamiento sobre el impulso a la educación como tarea fundamental de esta 32ª legislatura. Intervención de la diputada Carla Gabriela Flores Parra para presentar iniciativa con proyecto de acuerdo que tiene como objeto inscribir con letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones de este Honorable Congreso del Estado, la leyenda centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 1918-2018. Y en la parte superior del Muro de Honor, la frase célebre del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Intervención del diputado José Antonio Barajas López para presentar proposición de acuerdo que tiene por objeto inscribir en el calendario cívico de este Honorable Congreso del Estado de Nayarit diversas fechas para el año 2018 con la finalidad de conmemorar los 100 años de la elevación de Tecuala, municipio de Nayarit, y de los 250 años de la fundación de San Blas Nayarit como pueblo de altura, así como la partida de Fray Junípero Serra a la evangelización de la Alta California. Intervención del diputado Lucio Santana Zúñiga para emitir posicionamiento sobre la abolición de la esclavitud en América. Intervención del diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, posicionamiento en torno al movimiento de la Secretaría Técnica del Sistema Local Anticorrupción. Y por último tenemos la clausura de la sesión. Los invito a que se queden con nosotros en esta transmisión en vivo y yo regreso con usted al finalizar esta sesión.
se cierra el registro de asistencia. Con la ausencia justificada de los diputados Adán Casas Rivas, Jorge Armando Ortiz Rodríguez y Marisol Sánchez Navarro, y por encontrarse presentes la mayoría de los legisladores que integran esta legislatura, se declara formalmente instalada la sesión y por lo tanto válidos los trabajos y resoluciones que se dicten. Continúe la vicepresidencia dando a conocer a la Asamblea el contenido del orden del día y lo someta a su aprobación en votación económica.
Presidente, honorable Congreso del Estado, sesión pública ordinaria, jueves 7 de diciembre de 2017. Orden del día, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación del orden del día. Primero, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria, celebrada el martes 5 de diciembre de 2017. Segundo, comunicaciones recibidas. Tercero, iniciativas recibidas. A. Iniciativa con proyecto de decreto que contiene los montos a los cuales deberán sujetarse los ayuntamientos en las excepciones a los procedimientos de licitación pública para la adquisición de bienes y servicios durante el ejercicio fiscal 2018 y B. Iniciativa con proyecto de decreto que determina los factores de distribución de las participaciones federales a asignar entre los municipios del Estado para el ejercicio fiscal 2018. Ambas presentadas por el diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez. Cuarto, primera lectura del dictamen con proyecto de ley de imagen institucional para el Estado de Nayarit. Quinto, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit. Sexto, lectura, dispensa de trámites, discusión y aprobación en su caso, de la proposición de acuerdo que tiene como finalidad solicitar para que dentro de sus atribuciones el Secretario de Administración y Finanzas del Estado garantice en el presupuesto de egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018 una partida destinada para la incorporación del municipio de Compostela, Nayarit, al programa de Pueblos Mágicos. Séptima, propuesta de orden del día de la siguiente sesión. Octavo, asuntos generales complementarios. Intervención del diputado Eduardo Lugo López para emitir posicionamiento sobre el impulso a la educación como tarea fundamental de esta legislatura. Intervención de la diputada Carla Gabriela Flores Parra para presentar iniciativa con proyecto de acuerdo que tiene por objeto inscribir con letras doradas en el muro de honor del Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado la leyenda centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 1918-2018 y en la parte superior del muro de honor la frase célebre del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Asimismo, se devela en el patio central del Congreso una placa conmemorativa a los 100 años de la promulgación de la Constitución Política del Estado. Intervención del diputado José Antonio Barajas López para presentar proposición de acuerdo que tiene por objeto inscribir en el calendario cívico de este honorable Congreso del Estado de Nayarit diversas fechas para el año 2018 con la finalidad de conmemorar los 100 años de la elevación de Tecuala a municipio de Nayarit, los 250 años de la Fundación de San Blas Nayarit como puerto de altura, así como la partida de Fray Junípero Serra a la evangelización de la Alta California. Intervención del diputado Lucio Santana Zúñiga para emitir posicionamiento sobre la abolición de la esclavitud en América. Intervención del diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, posicionamiento en torno al nombramiento de la secretaria técnica del Sistema Local Anticorrupción. Noveno, clausura de la sesión. Leído que fue el orden del día, lo someto a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra, abstenciones. Le informo, diputado presidente, que resultó aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, diputado vicepresidente. Continuando con el primer punto del orden del día, Solicito a la Secretaría de Lectura el acta de la sesión pública anterior.
Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Acta número 37, sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 32ª legislatura, martes 5 de diciembre de 2017. Asistencia de 28 ciudadanos diputados integrantes de la honorable 32ª legislatura del Estado y con las inasistencias justificadas de los diputados Mejía Ibáñez Julieta y Pedroza Ramírez Rodolfo. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 13 horas con 48 minutos del día martes 5 de diciembre de 2017, se reunieron en la sala de sesiones licenciado Benito Juárez García, recinto oficial del Honorable Congreso del Estado, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos diputados integrantes de la 32ª legislatura. Comprobado el quórum, el diputado presidente Leopoldo Domínguez González declaró válidos los trabajos que se desarrollaron y resoluciones que se dicten. A continuación, el diputado vicepresidente J. Carlos Ríos Lara procedió a dar lectura a la propuesta de orden del día, misma que al ser puesta a consideración del Pleno resultó aprobada por unanimidad. En cumplimiento al primer punto del orden del día, el diputado secretario Eduardo Lugo López procedió a dar lectura a la segunda acta de la sesión pública ordinaria, celebrada el día jueves 30 de noviembre de 2017, misma que al ser puesta a consideración del Pleno resultó aprobada por unanimidad. Enseguida, la diputada secretaria Claudia Cruz Dionisio dio a conocer las comunicaciones recibidas y su respectivo turno legislativo. Para dar cumplimiento al tercer punto del orden del día, el diputado presidente Leopoldo Domínguez González nombró a las ciudadanas diputadas Marisol Sánchez Navarro, Margarita Morán Flores, Nélida Ibón, Sabrina Díaz Tejeda y Ana Yusara Ramírez Salazar como comisión especial de protocolo para que acompañaran hasta el estrado al licenciado Guillermo Huicot Rivas Álvarez, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, declarando al efecto un receso para que la comisión cumpliera su encomienda, siendo las 14 horas con 8 minutos. A las 14 horas con 15 minutos, el diputado presidente reanudó la sesión y se dio el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, licenciado Guillermo Huicot Rivas Álvarez, quien rindió su cuarto informe de actividades del segundo periodo. En términos del artículo 101, último párrafo de la Constitución Política del Estado de Nayarit y 30 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, mismo que hizo entrega al diputado presidente. Al respecto, la presidencia ordenó su turno a la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos para su análisis correspondiente. Acto seguido, la presidencia otorgó en su momento el uso de la palabra a cada uno de los representantes previamente registrados conforme al siguiente orden de diputados: Langarica Ábalos Ignacio Alonso, Manuel Ramón Salcedo Osuna, Marisol Sánchez Navarro, Ismael Dúñez Ventura, Nélida Ivón Sabrina Díaz Tejeda y Javier Irán Mercado Zamora. Concluidas las intervenciones, la presidencia solicitó a la Comisión Especial de Protocolo acompañar a la salida del recinto legislativo al funcionario, declarando al efecto un receso a las 15 horas con 15 minutos. Siendo las 15 horas con 19 minutos, la presidencia reanudó la sesión y conforme al orden del día, la Asamblea aprobó por unanimidad la dispensa de la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que designa al presidente del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, por lo que la Secretaría abrió el registro de oradores para su discusión en lo general. Al no registrarse ningún diputado, la presidencia sometió a la consideración mediante votación electrónica el proyecto de decreto en lo general, resultando aprobado por unanimidad. Enseguida, al no registrarse propuestas en lo particular, la presidencia declaró aprobado el decreto que designa al presidente del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, girando instrucciones a la Secretaría para su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. Enseguida y en vista de la resolución dictada, la Presidencia designó a las ciudadanas diputadas Marisol Sánchez Navarro, Margarita Morán Flores, Nélida Ivón Sabrina Díaz Tejeda y Ana Yusara Ramírez Salazar como Comisión Especial de Protocolo para que acompañaran al ciudadano Juan Francisco García Menchaca al interior del registro del recinto legislativo, declarando al efecto un receso para que la Comisión cumpliera con su encomienda, siendo las 15 horas con 26 minutos. A las 15 horas con 28 minutos, el diputado presidente reanudó la sesión, invitando a los legisladores y público en general ponerse de pie, procediendo en el acto a tomar la protesta de ley al licenciado Juan Francisco García Menchaca como presidente del patronato para administrar el impuesto especial destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit. Acto seguido, la presidencia solicitó a la Comisión Especial de Protocolo acompañar a la salida del pleno al servidor público designado. Para desahogar el quinto punto del orden del día relativo a la discusión y aprobación de decreto que reforma la ley para la protección e inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Nayarit, la Secretaría abrió el registro de oradores para la discusión. Al no registrarse ningún legislador, la Presidencia sometió a la consideración del Pleno mediante votación electrónica el proyecto de decreto, resultando aprobado por unanimidad, girando instrucciones a la Secretaría para su publicación en el periódico oficial órgano del Gobierno del Estado. A continuación, la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro hizo del conocimiento al Pleno la propuesta de orden del día de la siguiente sesión. En asuntos generales, la diputada Ana Yusara Ramírez Salazar emitió posicionamiento con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Para finalizar con el punto de asuntos generales, el diputado Ismael Dúñez Ventura presentó iniciativa de decreto que abroga el decreto número 105, publicado en el periódico oficial del Estado de Nayarit con fecha 29 de junio del año 2013, donde autoriza al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit a desincorporar y enajenar un bien inmueble, e hizo entrega a la Secretaría. Al efecto, se registraron para hecho los diputados Jorge Armando Ortiz Rodríguez y Jesús Armando Vélez Macías. Al respecto, la Presidencia ordenó su turno a la Comisión Legislativa competente para su análisis correspondiente. Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 16 horas con 2 minutos del día de su fecha, el diputado presidente Leopoldo Domínguez González clausuró la sesión y citó a las ciudadanas y ciudadanos diputados a sesión pública ordinaria para el día jueves 7 de diciembre de 2017, a partir de las 11 horas. La Secretaría hace constar que la presente acta solo recoge una descripción cronológica y sumaria de los asuntos programados en el orden del día, en términos del artículo 82 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, y que las intervenciones de los diputados se encuentran grabadas en medios de audio digital para ser transcritas literalmente en la crónica parlamentaria. Leído que fue el acta, la someto a la consideración de la Honorable Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de manera económica. Abstenciones. En contra. Le informo que resultó aprobado por unanimidad. Servido su encargo, ciudadano presidente.
Muchas gracias, diputado secretario. Proceda la Secretaría con el segundo punto del orden del día relativo a las comunicaciones recibidas y ordene su trámite correspondiente.
Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Segundo punto. Se informa a esta Asamblea Legislativa que se recibieron las siguientes comunicaciones. Generada por los ayuntamientos del Estado. 1. Los ayuntamientos de Jala y Tecuala, Nayarit, remitieron a este Congreso sus respectivas actas de cabildo, mediante las cuales aprueban el decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. En materia de procedimiento, de designación de los titulares de las fiscalías especializadas en delitos electorales y combate a la corrupción, aprobada el día 14 de noviembre del 2017. 2. El ingeniero Rafael Robles Parra, secretario municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit, remite copia certificada de acta de reuniones de cabildo por el periodo comprendido del 6 de septiembre de 2016 al 17 de septiembre de 2017, generada por los congresos de los estados. Primero, el Congreso del Estado de Zacatecas comunica la integración de la mesa directiva que dirigirá los trabajos del segundo año del ejercicio constitucional. Segundo, los congresos de los estados de Michoacán y Campeche informan de la apertura y o clausura de periodos ordinarios de sesiones y o de receso, generada por las delegaciones federales. Primero, con fecha 6 de diciembre del año en curso, se recibió oficio del licenciado Álvaro Isaac Mata Calzada, delegado federal de la Profepa, quien remite respuesta al exhorto emitido por esta soberanía al titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que se realicen actividades tendientes a frenar actos predatorios contra esteros y manglares de la zona de marismas nacionales en Nayarit, especialmente en el municipio de Tuxpan, a lo que informa que dicha delegación federal contribuye implementando acciones operativas de inspección y vigilancia en ecosistemas costeros, esteros y manglares. Asimismo, capacitó 4 comités de vigilancia ambiental participativa, siendo los habitantes de las comunidades que municipio que coadyuvan en la detección y denuncia de hechos constitutivos en contravención a disposiciones administrativas en materia del equilibrio ecológico y protección al medio ambiente. Atendida su solicitud, ciudadano presidente.
Muchas gracias, diputada. Para dar cumplimiento al tercer punto y habiéndose dado a conocer las iniciativas recibidas en el orden del día, esta presidencia ordena su turno a la Comisión Legislativa de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto para su estudio y dictamen correspondiente. Dando cumplimiento al cuarto punto del orden del día, se consulta a la Asamblea si es de autorizarse la lectura del contenido principal del dictamen, omitiéndola del articulado, de conformidad a lo que dispone el artículo 106, fracción tercera del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se autoriza por unanimidad. Solicito a la Secretaría proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de ley de imagen institucional para el Estado de Nayarit.
Atiendo su encargo, ciudadano presidente. Honorable Asamblea Legislativa, a los miembros de la Comisión de Administración y Políticas Públicas, por instrucciones del presidente de la mesa directiva, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de ley de imagen institucional para el Estado de Nayarit. Por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente nos competen, procedimos a emitir el instrumento correspondiente en atención de las siguientes consideraciones. En ese sentido, la Comisión Dictaminadora advierte que con la propuesta en estudio se pretende dar solución al gasto excesivo e innecesario generado por los distintos entes públicos, quienes al inicio de cada administración implementan una imagen representativa del poder en turno, violentando con ello el artículo 134 de nuestra Carta Magna. La propuesta de ley de imagen institucional para el Estado de Nayarit pretende establecer las bases para el uso de colores, imágenes y demás elementos de identidad en los bienes muebles e inmuebles de los poderes públicos del Estado, órganos constitucionales, autónomos, ayuntamientos, así como entidades y dependencias estatales y municipales. En ese sentido, los integrantes de la Comisión de Administración y Políticas Públicas advierten viable la finalidad de la misma, al dotar de instrumentos que aseguren la imagen del gobierno y sobre todo se rescate la identidad estatal institucional, lo que permitirá a su vez lograr una mayor eficacia y transparencia en la economía y la utilización de los recursos públicos. Este cuerpo dictaminador considera pertinente hacer referencia al hecho de que en el estado de Nayarit contamos con un escudo de armas, mismo que fue diseñado en el año de 1930 durante la administración del gobernador Luis Castillo Ledón y adquirió rango legal mediante decreto número 5270 del año 1970. Así pues, el artículo primero del decreto señala las características, formas y colores del escudo y a su vez el artículo segundo del decreto en mención señala que el escudo de armas se usará en documentos oficiales, ordenamiento de carácter cívico y actos públicos. Lo anterior, debiendo atender las características, formas, significado y colores señalados en el propio decreto. Por su parte, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit establece que los bandos de policía y buen gobierno son los ordenamientos jurídicos que contienen las normas de observancia general que requiere el régimen gubernamental y administrativo del municipio y deberán regular, entre otras cosas, el nombre y escudo del municipio. Por lo anterior, es que esta comisión dictaminadora cree necesario hacer la acotación respectiva y a su vez abonar a la propuesta que nos ocupa señalando que el escudo de armas del Estado de Nayarit deberá ser símbolo de la imagen institucional de los entes públicos estatales, respetando las características del decreto en mención y que para el caso de los municipios se utilizará el nombre y escudo regulado en los bandos de policía y buen gobierno. Asimismo, establecer de manera categórica que la imagen institucional deberá ser libre de ideas, expresiones o logotipos propias de alguna persona, partido político nacional o estatal u organización privada. Por otro lado, se considera pertinente eliminar lo señalado en la propuesta referente a la regulación relativa a los informes personales que en su caso rindan los legisladores, regidores o síndicos, toda vez que tal situación sería materia de ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que emita para tal efecto el Honorable Congreso de la Unión. La propuesta de ley en estudio incluye dos artículos transitorios, los cuales resultan viables. El primero establece la entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno del Estado de Nayarit. Un segundo artículo señala la obligación del titular del Poder Ejecutivo de expedir el reglamento respectivo dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del ordenamiento que nos ocupa. No obstante lo anterior, conscientes de que en el Estado de Nayarit, en el mes de septiembre del año que nos ocupa, hubo cambio de gobierno, tanto en el ámbito municipal como estatal, es que se considera importante adicionar un artículo tercero transitorio, en el que se señale que los bienes muebles, objetos, sellos oficiales, papelería, avisos o anuncios que se utilicen actualmente por los entes públicos y que contengan algún elemento que vaya contra las disposiciones de esta ley, se seguirán utilizando válidamente hasta que se agoten o se acabe su vida útil y no deberán sustituirse por la sola razón de adecuarse al presente ordenamiento. Lo anterior en concordancia con la exposición de motivos en el sentido de que se pretende evitar una afectación a los recursos públicos por situaciones superfluas, ya que como poder legislativo buscamos que el recurso que pudiera ser afectado sea destinado o reorientado a programas en materia de educación o salud, por ejemplo. Por otro lado, sabedores del compromiso que como legisladores hemos adquirido ante los ciudadanos que representamos, consideramos contundente establecer en las disposiciones transitorias la obligación de que este Poder Legislativo realice los estudios pertinentes relacionados con su imagen actual, con la finalidad de verificar que la misma no contravenga lo estipulado en la ley que nos ocupa, y en su caso, se lleve a cabo el procedimiento respectivo para la emisión de la convocatoria pública correspondiente para la selección de la nueva imagen institucional del Poder Legislativo. Por último, conscientes de que el Congreso de la Unión en próximas fechas deberá llevar a cabo el proceso legislativo correspondiente para emitir la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que se considera pertinente adicionar un artículo quinto transitorio en el que se señale que la presente ley no podrá contravenir disposición alguna conforme a lo que establezca la que emita para tal efecto el Honorable Congreso de la Unión. Impacto presupuestario. Bajo este tenor se señala que la entrada en vigor de la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Nayarit no representa impacto presupuestario directo a las finanzas públicas, luego de que no contempla la creación o modificación de unidades administrativas o estructuras orgánicas, no impacta de manera negativa en los programas presupuestarios, no genera un gasto accesorio en cuanto a servicios personal o material, así como no incide en la inclusión de disposiciones generales en materia presupuestaria. Aunado a lo anterior, en el artículo tercero transitorio propuesto por este órgano colegiado, se prevé que con la entrada en vigor del ordenamiento que nos ocupa, no se sustituya ningún elemento, bienes materiales, papelería, objetos o anuncios que contenga algún elemento que vaya contra las disposiciones de esta ley, por lo que se seguirán utilizando válidamente hasta que se agoten o se acabe su vida útil, con lo cual se pretende evitar incidencia en las finanzas o afectaciones presupuestarias. En razón de lo anterior, como diputados integrantes de la Comisión de Administración y Políticas Públicas, una vez que fueron analizados debidamente los motivos que sustentan la iniciativa presentada, nos pronunciamos a favor de la expedición de la Ley de Imagen Institucional para el Estado de Nayarit, pues además de cumplir con lo establecido en nuestra Carta Magna, se estaría atendiendo una de las principales demandas de la ciudadanía respecto a no malgastar el presupuesto de la entidad y con ello desarrollar programas sociales en mayor beneficio de la ciudadanía, aunado a la necesidad de rescatar la identidad institucional y dignificar la imagen de los poderes públicos, señalando que como cuerpo colegiado realizamos algunas adecuaciones de técnica en el ánimo de abonar al perfeccionamiento de la propuesta. En esa tesitura, sometemos a la deliberación del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa para su discusión y aprobación en su caso, el proyecto de ley que consta de 3 capítulos, 15 artículos y 5 transitorios, en los términos del documento que se adjuntan al presente dictamen. Fundamento jurídico del dictamen, en atención a los artículos 67 y 94, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y los diversos 101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Esta Comisión de Administración y Políticas Públicas emite dictamen en sentido positivo a la iniciativa de ley de imagen institucional, dado en la Sala de Comisiones General Esteban Baca Calderón de este Honorable Congreso del Estado de Nayarit en Tepic, su capital, al primer día del mes de diciembre del año 2017, Comisión de Administración y Políticas Públicas, los que en ella intervinieron. Es cuanto, ciudadano presidente.
Muchas gracias, diputado. Continuando con el quinto punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda con la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Honorable Asamblea Legislativa, a los miembros de la comisión al rubro citada nos fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit. Antecedentes. Con fecha 7 de noviembre del año que transcurre, el diputado Leopoldo Domínguez González presentó ante el Pleno de la H. Asamblea Legislativa la iniciativa de mérito, ordenándose su turno al presente órgano colegiado para efectos correspondientes. Los diputados integrantes de esta 32ª legislatura tenemos claro que una de nuestras obligaciones fundamentales consiste en velar desde el ámbito de nuestras atribuciones por el respeto pleno a los derechos humanos de todos los integrantes de la sociedad nayarita. Los diputados integrantes de la comisión dictaminadora hacemos nuestra la presente iniciativa, toda vez que en dicho documento se establecen prerrogativas básicas y esenciales para todas aquellas personas que hayan sido afectadas por la comisión de hechos delictivos o bien violaciones a los derechos humanos. Como lo refiere el iniciador en su exposición de motivos, en aras de garantizar a la colectividad el pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, es esencial no solo la identificación y protección de las víctimas, sino también su amparo integral a través de las medidas de asistencia, atención, prevención, protección y reparación que garanticen su derecho a la justicia y al conocimiento de la verdad, de forma que se reivindique su dignidad y desarrollen o continúen su proyecto de vida. En esta tesitura, es importante señalar que nuestra entidad actualmente cuenta con la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit, ordenamiento publicado con fecha 23 de agosto del 2014, en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, legislación encargada de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y las violaciones a los derechos humanos. Ahora bien, con fecha 3 de enero del presente año, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación importantes reformas a la Ley General de Víctimas, encaminadas fundamentalmente a garantizar una mayor protección a quienes han sido violentados en sus derechos, enmiendas sustanciales por un trascendente resultan necesarias incorporarlas a nuestra legislación local. En razón de lo anterior, la iniciativa en dictamen tiene como finalidad fortalecer el marco jurídico local, perfeccionando y armonizando la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit, al tenor de los postulados que establecen la norma general en la materia. Todo con el firme propósito de contar con un ordenamiento jurídico capaz de proteger de manera integral a quienes han sufrido detrimento en sus derechos. Se perfeccionan los principios rectores de la norma. Sobre este punto en particular, habrá que señalar que la iniciativa en dictamen recoge y hace suyos una serie de principios fundamentales que garantizan que los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en la ley serán diseñados, implementados y evaluados buscando siempre el bienestar integral de las víctimas. De los derechos de ayuda, asistencia y atención. Se establece que las víctimas del delito o de violaciones de derechos que atentan contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como el desplazamiento interno, tendrán la oportunidad de recibir ayuda médica y psicológica especializada de emergencia. Las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención, rehabilitación y demás establecidas en la ley habrán de brindarse por dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal a través de los programas, mecanismos y servicios con los que cuentan. salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas. Derecho de acceso eficiente a la justicia. Se establece que las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo ante las autoridades independientes, imparciales y competentes que les garantice el ejercicio de sus derechos a conocer la verdad, a que se realicen con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellos, a que los autores de los delitos y las violaciones de derechos con respecto al debido proceso sean enjuiciados y sancionados, y a obtener una reparación integral de los daños sufridos. En relación con este trascendental apartado, la iniciativa en dictamen dispone que en materia de acceso a la justicia corresponde al Estado y a los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias. Enmienda dispone que la gravedad del daño sufrido por las víctimas habrá de ser el eje que determinará la prioridad en su asistencia. En la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento. Consolidando los derechos de las víctimas, la reforma plantea que los servicios de ayuda inmediata habrán de tomar en cuenta si la víctima pertenece a un grupo de condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, poniendo especial énfasis en los grupos expuestos en un mayor riesgo de violación de sus derechos, como lo son las niñas, los niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, inmigrantes, indígenas, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. Servicios de asesoría jurídica. La enmienda propone fortalecer la figura del asesor jurídico de atención a víctimas, considerando como elemento fundamental para garantizar la protección integral de las personas que han sufrido daño o demérito de sus derechos y garantías individuales. Como lo refiere el iniciador, el asesor jurídico tendrá la obligación de brindar a las víctimas información clara, accesible y oportuna sobre los derechos, garantías y mecanismos que les favorecen, así como las medidas de asistencia, atención y protección a las que tienen derecho. Al asesor jurídico será el encargado de informar y asesorar a la víctima sobre las medidas alternativas de solución de conflictos y velar porque las mismas se realicen en estricto respeto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial la voluntariedad. Fortalecimiento de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Sobre este punto, la iniciativa en sentido...
Diputada, me permite un segundo. Le recuerdo al público asistente que tiene la obligación de guardar silencio mientras se desarrolla la sesión. Muchas gracias.
Gracias. Fortalecimiento de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Sobre este punto, la iniciativa en sentido plantea fortalecer la labor sustantiva de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. La comisión tendrá por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia, así como desempeñarse como el órgano operativo del sistema estatal y las demás que la ley señale. De la comisión dependerá tanto el fondo, el registro estatal de víctimas y la asesoría jurídica estatal de atención a víctimas. Un punto digno de resaltar es que la comisión contará con una junta de gobierno y un comisionado ejecutivo para su administración, así como una asamblea consultiva como órgano de consulta y vinculación con las víctimas y la sociedad. Respecto a este punto, al ser la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, es pertinente establecer que como cuerpo colegiado resaltamos la necesidad de adicionar a las atribuciones de la Junta de Gobierno las propias de la vigilancia y correcta aplicación de los recursos asignados para el debido funcionamiento de la Comisión Estatal, así como lo correspondiente a los planes de trabajo y estados financieros que se presenten a su consideración. Del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas. La reforma, en plena armonía con las bases dispuestas en la Ley General de la Materia, dispone el establecimiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas, cuyo objeto consiste en brindar los recursos de ayuda y la reparación integral a víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas. El Fondo Estatal se integrará con los recursos que destine el Estado expresamente para dicho fin. La suma de las asignaciones anuales del Estado aporte al Fondo Estatal será igual al 50% de la asignación que se destine al Fondo del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. Régimen transitorio. En relación a este punto, la propuesta plantea que el decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación. Se advierte que se condenan 90 días hábiles después de la entrada en vigor de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas se instale, lo cual se considera pertinente puesto que la propia reforma señala un procedimiento de inicio para nombrar al titular de la misma, siendo entonces necesario que se conceda el tiempo señalado, además de ser necesario prever y realizar las acciones convenientes para su debido funcionamiento. Los integrantes de esta comisión legislativa aportamos a la propuesta la necesidad de establecer un plazo para la integración de la Asamblea Consultiva necesaria para el eficaz funcionamiento de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, por lo que siendo el titular de la misma emite la convocatoria correspondiente para la designación de los integrantes, es que se considera un plazo de 180 días hábiles siguientes a la entrada en vigor, lo que da un margen de 90 días hábiles para que los otorgados para la integración de dicha Comisión Estatal. Es conveniente establecer que, de conformidad a la reforma aquí en estudio, dos integrantes de la Asamblea Consultiva formarán parte de la Junta de Gobierno. Consecuentemente, es necesario hacer la acotación de que para la designación de los integrantes de los miembros de la Asamblea Consultiva, la Junta de Gobierno, por única ocasión, se integrará con los miembros, los representantes de las Secretarías de Estado y con el titular de la Comisión Estatal. Luego de que una vez expedida la convocatoria para integrar la Asamblea Consultiva, será la propia Junta de Gobierno quienes llevarán a cabo los nombramientos. En razón de los sólidos argumentos antes referidos, los integrantes de esta comisión dictaminadora damos nuestro voto en sentido positivo a la enmienda que nos ocupa, pues estamos convencidos que la adecuación normativa de los términos que se encuentran estructurada y planteada habrá de sentar bases firmes para la protección y salvaguarda integral de los derechos que asisten a las víctimas, señalando que como cuerpo colegiado realizamos algunas adecuaciones de técnica en el ánimo de abonar al perfeccionamiento de la propuesta. Finalmente, podemos decir que contar con una norma jurídica integral a través de las modificaciones que planean en el presente proyecto abonará no solo a la atención y protección de víctimas, sino también habrá de construir de manera notable la necesaria reparación del tejido social, al permitir que las personas recuperen la confianza en la ley, así como en las instituciones del Estado. Fundamento jurídico del dictamen. En atención a las consideraciones expresadas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta comisión somete a la deliberación de la H. Asamblea Legislativa el presente dictamen al tenor del documento que se adjunta. dado en la Sala de Comisiones General Esteban Baca Calderón del H. Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 5 días del mes de diciembre del año 2017. Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Atendido su encargo, diputado presidente.
Muchas gracias, diputada. Para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda con la lectura de la proposición de acuerdo que tiene como finalidad solicitar para que dentro de sus atribuciones el Secretario de Administración y Finanzas del Estado garanticen el presupuesto de egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018, una partida destinada para la incorporación del municipio de Compostela, Nayarit, al programa de Pueblos Mágicos.
Atiendo su encargo, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, los que suscriben, los integrantes de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la 32ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 21, fracción segunda, 94, fracción sexta y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, fracción décima, fracción quinta, 96, 97 y 98, fracción primera del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos permitimos presentar a consideración de esta honorable Asamblea proposición de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución que tiene como finalidad solicitar para que dentro de sus atribuciones el Secretario de Administración y Finanzas del Estado garantice en el presupuesto de egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018 una partida destinada para la incorporación del municipio de Compostela, Nayarit, al programa de Pueblos Mágicos, al tenor de las siguientes consideraciones. Los Pueblos Mágicos se definen como localidades que a través del tiempo y ante la modernidad han conservado su valor y herencia histórica, cultural, y la manifiestan en diversas expresiones a través de su patrimonio tangible e intangible, irreemplazable, por lo que estas localidades requieren orientarse para fortalecer y optimizar el aprovechamiento racional de sus recursos y atractivos naturales y culturales, fortalecer su infraestructura, la calidad de los servicios, la innovación y desarrollo de sus productos turísticos, el marketing y la tecnificación, en suma, acciones que contribuirán a detonar el crecimiento del mercado turístico. Actualmente, Nayarit cuenta con dos pueblos mágicos inscritos en la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, Jala y Sayulita, los cuales poseen este reconocimiento desde hace 5 y 2 años respectivamente. Gracias a la conservación de su valor cultural, de sus riquezas naturales y de su patrimonio tangible e intangible, por lo que sería benéfico para la sociedad nayarita conseguir este reconocimiento en otras localidades. De acuerdo con lo anterior, para aspirar al nombramiento de Pueblo Mágico son fundamentales diversas características culturales, naturales e históricas, las cuales podemos encontrar también en el municipio de Compostela. El municipio de Compostela cuenta con diversas localidades que poseen los atributos únicos, simbólicos, la herencia histórica, cultural y natural que se necesitan para ser considerados como Pueblo Mágico. El municipio de Compostela, Nayarit, está integrado por más de un centenar de localidades, entre las cuales destacan Compostela, Las Varas, La Peñita de Jaltemba, Zacualpan, Iztapa de la Concepción y El Capomo. Dentro de sus monumentos históricos podemos encontrar Parroquia de Santiago de Compostela, la Casa Cural y la Presidencia Municipal. En Zapotán, el Templo de San Francisco de Asís. En la Hacienda de Miravalles, la Capilla de la Virgen de Guadalupe. En Mazatán, el Templo de la Virgen de la Natividad del siglo XVII. respecto de los principales centros turísticos en Compostela, son de gran atractivo su catedral y algunos edificios coloniales. En Las Varas, su centro tabacalero, en el puerto de Chacala, su interesante zona arqueológica, y cerca de la localidad de Las Piedras, un zoológico con magníficos ejemplares de la fauna de la región. De la localidad de Las Varas hacia el sur, existen playas muy bellas a lo largo de la zona denominada la Costa Alegre, entre las que se pueden mencionar Chacala y Chacalilla, la Peñita de Jaltemba, Rincón de Guayabitos, Los Ayala, El Monteón, Lo de Marcos y Playa Platanitos, además de las islas frente a la bahía de Rincón de Guayabitos, con amplia infraestructura de servicios. En su gastronomía existe una rica variedad de platillos en los que se utilizan como ingredientes principales el marisco, la carne de res, cerdo, chivo y borrego. En la zona de playa es común la comida del mar, como el pescado y los camarones asados. Los principales recursos naturales del municipio son los turísticos y pesqueros, por su vasto litoral y playas de gran belleza. Además cuenta con zonas agrícolas y pecuarias y un terreno montañoso rico en recursos forestales y turísticos. En consecuencia, a partir de la convocatoria para la integración documental Pueblos Mágicos 2017, en la cual se expresan los requerimientos para el registro e incorporación a dicho programa, el municipio de Compostela ha manifestado su interés de participar en este proceso para que aquella o aquellas de sus localidades que cumplan con los requisitos establecidos puedan obtener el nombramiento de Pueblo Mágico. Uno de los elementos de incorporación al programa Pueblos Mágicos que se solicita es el punto de acuerdo del Congreso del Estado, donde se establezcan los recursos presupuestarios por asignarse a la localidad postulante para que pueda ser incorporada al programa. De modo que, en razón de lo anterior, consciente de los beneficios económicos, sociales y culturales, tomando en cuenta el impacto económico y social que se genera al obtener el nombramiento de Pueblo Mágico, y en vista de que el municipio de Compostela reúne con las características requeridas, me permito presentar la proposición de acuerdo que al rubro se indica, resaltando la importancia de su aprobación para este honorable Congreso, para que de esta forma dichos municipios puedan cumplir de manera oportuna con el requerimiento antes mencionado, expuesto en la convocatoria emitida por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa proposición de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, que tiene como finalidad solicitar para que, dentro de sus atribuciones, el Secretario de Administración y Finanzas del Estado garanticen el presupuesto de egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018, una partida destinada para la incorporación del municipio de Compostela, Nayarit, al programa de Pueblos Mágicos en los términos del documento que se adjunta. Proposición de acuerdo. Único. La 32ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit solicita para que, dentro de sus atribuciones, el Secretario de Administración y Finanzas del Estado garantice el presupuesto de egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018 una partida destinada para la incorporación del municipio de Compostela, Nayarit, al programa de Pueblos Mágicos. Artículos transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, una vez que se reciba el presupuesto de egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2018, la presente legislatura tomará las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de los requerimientos emitidos por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal para la incorporación de los municipios de Compostela, Nayarit, al programa de Pueblos Mágicos. dado en la Sala de Comisiones General Esteban Baca Calderón del Honorable Congreso del Estado de Nayarit en Tepic, su capital, a los 7 días del mes de diciembre del año 2017. Comisión de Industria, Comercio y Turismo y los que en ella intervinieron. Es cuanto, presidente.
Gracias, diputado. Esta presidencia, en atención a lo planteado en la proposición de acuerdo y de conformidad a lo que dispone el artículo 98, fracción primera, inciso C, y 109 del reglamento, solicita a la Secretaría abra el registro de oradores para discutir si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución.
Se abre el registro de oradores. Le informo que no hay oradores, ciudadano presidente.
Muchas gracias. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea a calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en votación económica. En contra. Abstenciones. Se aprueba la urgente y obvia resolución. En esa virtud, se instruye a la Secretaría abra el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo.
Se abre el registro de oradores. ¿En qué sentido, diputado? Únicamente se registró el diputado Pedro Roberto Pérez Gómez a favor. Ah, perdón. Igual en el sentido a favor. Entonces voy a hablar yo. Asimismo, se registró la diputada Rosa Mirna Mora Romano. Es cuanto, presidente.
Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos el diputado Pedro Roberto Pérez Gómez.
Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de la mesa directiva, de los medios de comunicación, de las personas que nos acompañan el día de hoy, nada más hacer una intervención en el sentido de que se nos ha turnado un documento el cual tiene algunas explicaciones, pero sí necesitaba ser un poquito más preciso y más claro. Desde luego que yo celebro que la diputada Rosa Mirna, perdón, le voy a cambiar el nombre, lo anoté por lo mismo, Rosa Mirna Mora Romano esté impulsando, obviamente que es un municipio, lo queremos todos, es parte de Nayarit, es un municipio con mucha riqueza. Cuando se habla de la denominación de un pueblo mágico, se habla de promover la historia de un municipio, de difundir sus riquezas, de generar derrama económica, de fortalecer la identidad de quien habita el municipio. El día de ayer tuvimos la oportunidad de acudir a un foro, el primero en la zona norte, que fue convocado por el gobierno del estado, directamente por la Secretaría de Planeación. No cabe duda que la denominación en su momento de Compostela, o cuando menos la petición que se está haciendo para también ser un servidor preciso, de que se contemple presupuesto en el proyecto de egresos del próximo año para que se garantice que se denomine a Compostela como pueblo mágico, pues bueno, es algo interesante, es algo interesante. Mas sin embargo, creo, y por eso comentaba la invitación al foro, al cual acudimos, porque creo que tenemos que articular muy bien para que la promoción, el fortalecimiento de la identidad, la derrama económica que se da a los municipios, se busque ampliarse. O sea, qué bueno que sea un municipio. Quiero entender, por la información que tengo, que es el municipio que cumplió con los requisitos. Creo, quiero entender que fue la presidenta anterior o la presidenta actual la que apuró, se empeñó, trabajó para presentar a tiempo todo. Mas sin embargo, creo que la preciosura que hay en cada municipio, la hermosura, la riqueza, su gente, no tiene que estar a expensas de lo que haga o deje de hacer un presidente municipal. Y ahí es donde va encaminado mi comentario. O sea, no veo por qué, por ejemplo, el municipio de Santiago Ixcuintla, siendo el ombligo de Nayarit y el ombligo del país, dejó de ser denominado pueblo mágico. ¿Será porque sus presidentes no trabajaron? ¿Será porque la gente fue usada y ya no quiere volver a hacerlo? No lo sabemos con precisión. Y repito, creo que el gobierno del estado ha tenido visión, y en estos foros que se están llevando a cabo el día de mañana, será en Bahía de Banderas, creo que se tiene que aprovechar la oportunidad para que también se desarrolle una estrategia y no dejemos en las manos de los presidentes municipales estos temas. Porque, repito, no tiene la culpa un municipio de que su presidente no lo promueva. Para Nayarit ha sido exitosa, reconozcamos o no, el haber construido una marca que ahora se conoce a nivel mundial, que es la Riviera Nayarit. Yo repito, ¿por qué no construir la marca Mezcaltitán? ¿O por qué no construir lo que pregonó en campaña para la zona sur nuestro gobernador, que no dudo que se realice, la marca Ixtlán del Río, con su riqueza antropológica? ¿Porque los presidentes municipales andan ocupados en otras cosas? Pero creo que el poder legislativo y el poder ejecutivo, si la lógica no me falla, son superiores al desarrollo de un municipio. Ahí es hacia donde yo quería dirigir mi comentario e insistir que no dejemos en las manos de los presidentes municipales. Tengo la seguridad que con estos foros estas inquietudes serán recogidas de la misma ciudadanía, no de nosotros los legisladores. Sabemos que la ciudadanía también opina y quiere sus municipios que en sus municipios se tenga beneficios. Yo no me quiero ni imaginar, y perdón por ser repetitivo, si retomáramos el tema de Mezcaltitán. La derrama económica que tuviéramos en el municipio de Santiago, la derrama económica que tuviéramos en el municipio de Tuxpan, la derrama económica que tuviéramos de Pasadita en Ruiz y en Rosa Morada, nada más por mencionar algo. Daríamos a conocer toda la riqueza que estos municipios tienen en cuanto a playas se refiere, en cuanto a riquezas naturales, en cuanto a historia, y le daríamos la mano a una joya nayarita que está ahogada en un mar de contaminación, de descuido y de abandono. Ya hay riquezas naturales con las que cuenta el estado, y desafortunadamente, repito, por dejar estos temas en manos a veces de proyectos municipales que a lo mejor no es que no trabajen, sino que se les pasa a contemplarlos, pues quedan en el abandono. Saludar la postura, y repito, ojalá sea así, que yo no dudo en nada de la buena voluntad de la diputada Rosa Mirna Mora Romano, creo que está haciendo lo correcto, pero nosotros, aparte de trabajar para terminar con el desorden que hay en este poder legislativo, también tenemos mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo en el tema de buscar más y mejores oportunidades para los nayaritas, ¿verdad? Y el mismo horario en que se está sesionando es parte del desorden en el que estamos. La dejo ahí, espero y se entiende el mensaje, y agradezco la atención. Y no lo digo a coto, no lo digo por nosotros, lo digo por los ciudadanos que muchas veces tienen la inquietud de acompañarnos, lo digo por los medios de comunicación que también tienen asuntos que cubrir, y lo digo por los trabajadores de este Congreso, que merecen trato digno, y no los podemos traer para allá y para acá, cuando a unos o a otros se les antoje. ¿De acuerdo? Muchas gracias y muy buenas tardes.
Tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos la diputada Rosa Mirna Mora Romano.
Compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación, público que nos acompaña, reciban un cordial saludo, con el permiso. Yo quiero hablar de Compostela. Compostela es un municipio conformado por localidades que poseen grandes recursos y atractivos culturales, naturales e históricos, necesarios para poder recibir el nombramiento de Pueblo Mágico. Dentro de sus monumentos históricos, como bien lo comentaban, pues se puede encontrar la parroquia del Santo Santiago de Compostela, tan famosa y tan hermosa, la Casa Cural y la misma presidencia municipal. Los principales centros turísticos son sus edificios coloniales, una interesante zona arqueológica y las bellas playas que tenemos, como las de Platanitos, Tortugas, Chacala, Las Cuevas, El Naranjo, Playón, Peñita de Jaltemba, Rincón de Guayabitos, muy hermoso Los Ayala, Canalán, por supuesto la hermosa Isla del Coral, que es área natural protegida, así como también tenemos la playa certificada de Chacala, Playa Limpia, y también en Guayabitos tenemos playa certificada. Además, en Compostela contamos con aguas termales como las de Jamurca, las de Novislán, así como también lagunas muy hermosas como en la Mataiza y zonas serranas como la de Vallejo. En su gastronomía existe una rica variedad de platillos en los que se utilizan los ingredientes principales, como bien lo comentaban, los camarón, pescado, res, cerdo, chivo y borrego. Compañeras y compañeros, nuestra principal tarea es velar por los intereses de la sociedad nayarita, para que puedan vivir en óptimas condiciones de vida, por lo que consciente de los beneficios económicos, sociales y culturales que se obtienen al poseer el nombramiento de Pueblo Mágico, y en vista que el municipio de Compostela reúne las características requeridas, yo sí me permito presentar la importancia de esta aprobación por este honorable Congreso, para que de esta forma dicho municipio pueda cumplir de manera oportuna con el requerimiento antes mencionado, expuesto en la convocatoria emitida por la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. Decirles, compañeros y compañeras, que yo quisiera pedirles de este cuerpo colegiado, le demos la oportunidad al municipio de Compostela de proseguir sus trámites para lograr llegar a ser Pueblo Mágico. Decirles que el camino que han recorrido tanto la alcaldesa de mi municipio como la Secretaría de Turismo del Estado ha sido muy largo, y uno a uno de los requerimientos que han solicitado los han entregado. Si bien es sabido ahorita que tuvimos la sesión de turismo de nuestra comisión, pues se mencionaba municipios como San Blas, municipios como Ixtlán, que están en la espera de poder ser también parte de los pueblos mágicos. Mas sin embargo, no todos los documentos requeridos fueron entregados. Y decir que Compostela fue el municipio que entregó en tiempo y forma, y a mí sí me gustaría y les pido que le demos una oportunidad. Así que yo solicito de ustedes, de veras, seamos coadyuvantes de este esfuerzo que con tanto ahínco han llevado a cabo la alcaldesa de mi municipio de Compostela, preocupada por este su municipio, y una Secretaría de Turismo que está trabajando para que nuestro estado le vaya bien. Es cuanto. Muchas gracias.
Agotado el registro de oradores, se somete a la aprobación de la Asamblea la proposición de acuerdo. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad y como consecuencia esta presidencia declara aprobado el acuerdo que tiene como finalidad solicitar para que dentro de sus atribuciones el secretario de Administración y Finanzas del Estado garantice en el presupuesto de egresos una partida destinada para la incorporación del municipio de Compostela, Nayarit, para el programa Pueblos Mágicos. Comuníquese el presente acuerdo y se ordena su publicación en la Gaceta Parlamentaria de este Honorable Congreso. Proceda la Secretaría dando a conocer la propuesta de orden del día de la siguiente sesión.
Propuesta de orden del día, registro de asistencia, declaratoria de quórum, aprobación de orden del día. Punto número uno, lectura y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el jueves 7 de diciembre de 2017. Punto número dos, comunicaciones recibidas. Tercer punto, segunda lectura del dictamen con proyecto de ley de imagen institucional para el Estado de Nayarit. Cuarto punto, segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit. Quinto punto, propuesta del orden del día de la siguiente sesión. Sexto, asuntos generales complementarios. Y séptimo, clausura de la sesión. Cumplido su encargo.
Muchas gracias, diputado. Para desahogar el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Eduardo Lugo López para que emita su posicionamiento.
Saludo con respeto al honorable presidio, a mis compañeros y compañeras diputados, a los medios de comunicación y al público que hoy nos acompaña, muy buenas tardes. Dada mi formación de profesor, pero sobre todo en mi calidad de ciudadano nayarita y ahora como representante popular que se preocupa por un tema por demás interesante como lo es la educación, hoy me presento ante ustedes para señalar algunos puntos sobre mi trabajo en este tema y sobre la importancia de este rubro para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro Estado, ya que considero que la educación es y será siempre parte medular en toda agenda de gobierno y legislativa. Ya el pasado 31 de octubre en esta misma tribuna externé mi preocupación por la crisis que enfrenta la Universidad Autónoma de Nayarit. Al exhortarlos tanto a ustedes, compañeros diputadas y diputados, así como también al señor gobernador, para atender los puentes de comunicación donde se requieran y coadyuvar en la resolución de la situación financiera que padece nuestra máxima casa de estudios. Y al ver la negativa del gobierno federal de atender el llamado de auxilio de las autoridades universitarias. Sigo creyendo firmemente en la educación pública, gratuita y laica, así como también en el papel del Estado en su rectoría. Hubo voluntad del señor gobernador para atender el problema, cosa que es digna de aplaudir y de reconocerle. La educación es un asunto de todos y es precisamente con el impulso a la misma es como se contrarrestan los males sociales que hoy en día nos aquejan y que nuestros jóvenes padecen directamente. También
En este mismo recinto hace algunos días propuse una reforma constitucional relativa al financiamiento público para los partidos políticos. Una serie de medidas para otorgar las prerrogativas dependiendo el trabajo y eficiencia de los mismos. En esta misma propuesta solicité se creara un fondo de impulso a la educación con los dineros excedentes a repartir entre todas las instancias educativas del Estado. Es decir, que del recorte al financiamiento de estos partidos se creara un fondo administrado por el Congreso local con los mecanismos que este mismo determine para garantizar así la transparencia, imparcialidad y eficiencia en su manejo. Propuesta que sigo pensando que es viable por la nobleza de darle un mejor uso a los dineros del pueblo. Algo que me ha quedado claro es la voluntad de esta legislatura de atender todo asunto relacionado con la educación. Los he escuchado y sé que es un tema importante para todos nosotros. Algo relevante entre muchas otras cosas que reconocerles a todos ustedes, compañeras y compañeros. El pasado 24 de mayo del año en curso, firmé ante notario público mi compromiso para con las familias de mi municipio, Santiago Iscuintla, de donar la mitad de mi sueldo y crear con ello un fondo de becas escolares para niños y jóvenes de educación primaria y secundaria con los mejores promedios. Conozco el municipio de Santiago, así como también conozco sus necesidades apremiantes, necesidades en todos los rubros. Yo quiero aportar para beneficio de esos jóvenes y niños parte de mi sueldo como un incentivo para que sigan preparando y así también ayudar a esas familias en sacar a sus hijos adelante. Me he estado reuniendo con autoridades educativas para revisar listados de alumnos y coincidir en la estrategia de entrega de becas con las autoridades. Esto garantiza la seriedad e imparcialidad en su reparto. Todo estará listo para arrancar con el primer paquete de entrega de becas el día 15 de enero de 2018. Con ello, se beneficiarán a cientos de jóvenes y niños santiaguenses. Un pequeño aporte a lo mucho que me ha dado este pueblo. Seguiremos pugnando por la educación desde este espacio que el pueblo me permitió ocupar. Por ello hago un llamado a los presidentes municipales y a nuestro gobernador de seguir viendo por la educación de nuestros niños y jóvenes. El desarrollo de Nayarit está en ellos. Estamos en tiempos de elaboración de leyes de ingresos y presupuestos de egresos. Tanto el gobierno del Estado como los ayuntamientos trabajan ya en sus respectivos paquetes financieros que habrán de ejercerse en el próximo año. Entonces, estamos a buen tiempo. Los exhorto a invertir más en la educación. En un futuro no muy lejano, esta inversión dará sus frutos. Y eso, compañeros, es gratificante, ya que un pueblo educado siempre tendrá una mejor sociedad. En Nayarit, como en todo México, vivimos tiempos de violencia. Corren ríos de sangre de jóvenes que no vieron alternativa alguna y tomaron la mala decisión de delinquir. Un hecho alarmante, pero que podemos hacer algo desde nuestras trincheras. Yo le apuesto a la educación, educación y más educación. Solo así atacaremos los males sociales que nos aquejan: delincuencia, drogadicción y violencia. ¿Qué decir del desempleo y la marginación? Si educamos a nuestro pueblo, si le damos alternativas para una mejor vida, esto nos garantizará una mejor sociedad y entonces no serán necesarios los ejércitos en las calles. Y ellos podrán cumplir su objetivo principal, el resguardo de nuestra soberanía nacional. Vamos aportando para que la educación llegue a todos los rincones de nuestro estado. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.
Continuando con asuntos generales, se le concede el uso de la palabra a la diputada Carla Gabriela Flores Parra para que presente su iniciativa.
Muy buenas tardes. Saludo con respeto a mis compañeros diputadas y diputados, prensa, público en general que nos acompaña el día de hoy y a quienes siguen por internet el trabajo de esta 32ª legislatura. Con el permiso de la mesa directiva, hago uso de esta tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de acuerdo que tiene por objeto inscribir en el muro de honor de la sala de sesiones de este Congreso del Estado, en letras doradas, la leyenda: Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 1918-2018. Así como que se lleve a cabo la develación de la placa con motivo de los 100 años de la promulgación de nuestra Constitución. Y por otro lado, reconocer al benemérito de las Américas, Benito Juárez, inscribiendo en la parte superior del muro, en mención, la leyenda: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución General de la República en la ciudad de Querétaro, la cual fue producto del proceso revolucionario de 1910, con las diversas aristas sociales e ideológicas que confluyeron en su elaboración. Así pues, es relevante señalar el reconocimiento especial que ocupa Nayarit en la Constitución Federal en el artículo 47, actualmente vigente, pues marca nuestra historia al dar vida a nuestro Estado. En este tenor, tenemos que después de la promulgación de la Constitución General de la República, la vida política de nuestra entidad federativa se reorganizó administrativa y políticamente, expidiéndose el 5 de febrero de 1918 la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Así pues, el próximo año 2018, en el mes de febrero, estaremos conmemorando los 100 años de nuestra Constitución como producto de los mismos años de la libertad y soberanía del Estado. Cabe hacer hincapié que el Poder Legislativo ha jugado un papel preponderantemente, aportando con la construcción del marco lógico innumerables beneficios para la vida de los nayaritas, y que sin duda se ven reflejados en las transiciones políticas, sociales y económicas. Consecuentemente, es de relevancia tener presente y conmemorar un acontecimiento tan importante para la historia local, como lo es la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Por tanto, es que advierto de trascendencia memorable y de gran valor inscribir en letras doradas en el muro de honor de esta sala de sesiones la leyenda: Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 1918-2018. Asimismo, propongo que en el marco de la conmemoración de los 100 años de la Constitución del Estado, se lleve a cabo la develación de una placa conmemorativa en el patio del recinto oficial del Poder Legislativo de Nayarit, con la mención 100 años de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, obra del constituyente de 1918. Aunado a lo anterior y dada la importancia de los hechos históricos de los cuales he hecho mención, es que se propone, además, que en todas las comunicaciones oficiales que durante el próximo año emitan todos los entes públicos de nuestro estado, se inserte la leyenda alusiva al centenario de la Constitución local. Por último, no puedo pasar por alto el reconocer a un personaje de la historia de nuestro país. Me refiero al licenciado Benito Juárez García, quien dedicó su vida a consolidar el Estado mexicano, aportando en su tiempo a establecer las bases de nuestro sistema de gobierno, y que sin importar el tiempo, su legado e ideología sigue presente en la actualidad. Tan es así que este recinto oficial lleva su nombre. Por lo anterior, es que también propongo enmarcar el muro de honor que durante nuestras sesiones tenemos como escenario principal con su frase célebre e inmortal: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sin duda, es importante reconocer y valorar nuestra historia, así como enaltecer a aquellos hombres y mujeres que han sabido contribuir en la formación del país y del Estado que hoy tenemos. Por lo expuesto, compañeros diputadas y diputados, agradezco la atención brindada y su apoyo, pues conozco su compromiso, respeto y amor que tienen a nuestras instituciones, lo que me da la certeza que la presente iniciativa será respaldada. Muchas gracias.
Esta presidencia ordena su turno a la Comisión Legislativa de Educación y Cultura para su estudio y dictaminación correspondiente. A continuación, se le concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Barajas López, hasta por 10 minutos, para que presente su proposición de acuerdo.
Buenas tardes. Con el permiso de nuestro amigo Leopoldo Domínguez, diputado presidente de la mesa directiva, saludo con afecto a todas mis amigas y mis amigos diputados de las diferentes expresiones políticas que conformamos esta soberanía. Así también un saludo a mis amigos de la prensa y medios de comunicación que todos los días nos acompañan, y a toda la gente que nos visita esta mañana, gracias por estar aquí. Esta tarde hago uso de la tribuna más alta del Estado para emitir posicionamiento, proposición de acuerdo con la finalidad de rescatar, fortalecer y preservar nuestros valores cívicos y culturales que nos dan identidad como pueblo, así como también nos enorgullece que Nayarit sea tierra fértil donde la historia ha escrito varias páginas. Bastante ha sido propagandeado o pregonado en todos los medios, y es bien sabido que este 2018 trae consigo una serie de fechas cívicas importantes para el Estado y muy significativas, que nos dan identidad como ciudadanos, como nayaritas y como gente que vivimos en este Estado orgullosos de nuestra tierra. En esta ocasión hablaré de Tecuala y San Blas, dos municipios del Estado con trascendente historia. Tecuala, con este municipio inicio, que su nombre viene de la castellanización del vocablo tecuayan, que significa lugar de muchas fieras. Tecuala, antes de la conquista, perteneció al reino de Aztlán de la Federación de Chimalhuacán. En 1530 arribó el expedicionario español Nuño de Beltrán de Guzmán, que en su empresa de conquista tuvo que enfrentar a los indígenas de la región de nombre Tecuales, quienes luego de ser derrotados, estos optaron por ofrecer fiestas a sus vencedores. El señor Corinca les ofreció un emocionante espectáculo que consistía en la lucha a muerte entre un cocodrilo y un jaguar. En 1754, la Real Audiencia de la Nueva Galicia concedió al pueblo de Olita, hoy Tecuala, el terreno para su fundo legal. Para 1904, durante el gobierno del general Mariano Ruiz, se convirtió a Tecuala en subprefectura y a partir de 1918 se le consideró el municipio del Estado Libre y Soberano en Nayarit, y en ese mismo año que se decreta la dotación de tierras a los campesinos de San Felipe Astatán, que se convirtió en uno de los primeros ejidos del Estado. El Congreso Constituyente del Estado de Nayarit es quien el 5 de febrero del año 1918 promulga en el capítulo segundo en cuanto al territorio del Estado en sus artículos tercero, cuarto y quinto, quienes ven nacer a Tecuala como municipio marcando los límites de su territorio. El artículo quinto de la Constitución del Estado textualmente expresa lo siguiente: los municipios de Tecuala y Acaponeta tendrán la limitación siguiente. Primero, Acaponeta con la extensión de los pueblos que forman hoy el municipio de Tecuala. La municipalidad de Tecuala tendrá la jurisdicción sobre los pueblos, congregaciones y rancherías siguientes: Tecuala, la hacienda de Quimichis, San Felipe, San Cayetano, Camalotita, Agua Verde, Tembladora, Huachicotita, Palo Blanco, Urapita, Esteros, Filo de Arriba, Filo de Abajo, Conejón, Milpas Viejas, Mariachis, Mesillas, Las Flores, Naranjito, Cofradía, Paso del Hondo, Guayabo, Puerta del Río, Novillero, Chalpa, Arenitas, Chahuín, Conchal, Calixtas, Pericos, Pajaritos, Guajiquilla, Laguna de la Cruz y Paso del Agua. 100 años de historia y de ver el nacimiento de un municipio próspero. Y vamos a remontarnos ahora de la importancia del puerto de San Blas, ya que cuenta con un patrimonio histórico que data desde la época de Nayarit precortesiano. Allá, por los años 5000 antes de Cristo, con el florecimiento de los concheros en la bahía de Matlanchén. Después de la época virreinal, siendo el puerto más importante, ubicado al norte del Océano Pacífico, el cual en su legado da un cuarto, de más de un cuarto de siglo, guarda secretamente anécdotas de marinos y piratas, navegantes y comerciantes. Cabe mencionar que los orígenes navales de San Blas se remontan a 1530, con la llegada de los primeros europeos a la bahía de Matanchén, comandados por Nuño de Beltrán de Guzmán, más conocido por su nombre abreviado Nuño de Guzmán, mismos que desde su llegada hasta 1532 vivían en la región con una tribu de origen náhuatl llamados Totorames, mismo que combinaban la pesca con la agricultura como fuentes de subsistencia. Nuño de Guzmán, al conquistar y someter a los nativos, toma posesión de la bahía de Matlanchén, hoy bahía de Matanchén, a nombre de la corona española, bautizándola como paraje de Compostela. También fue conocido el lugar como puerto de Jalisco, puerto de Santa Cruz y puerto de Matanchén. En 1534, Nuño de Guzmán ordena a Pedro de Guzmán instalar un campamento de aprovisionamiento a las orillas del estuario del río Santiago, hoy Estero del Pozo, llamado Campamento de San Blas, en honor al monje Blas de Mendoza, escribiéndose desde ese momento su propia historia. El 22 de febrero de 1768, José de Gálvez, a través de un memorándum, plantea a la corona española la necesidad de que San Blas fuera puerto de navegación para el embarque y registro sin derecho de las mercancías a las ferias de Guaymas y Loreto, así como también hiciera las funciones de astillero y apostadero naval de la costa del Mar del Sur para las expediciones a las Californias. Pero igual, el más importante era el hecho de que sirviera el puerto como punto estratégico de la defensa contra los rusos. San Blas fue fundado oficialmente como puerto de altura el 22 de febrero de 1768, nombrado como el Real Puerto de San Blas en la Nueva Galicia, por consigna emitida de Su Majestad Carlos II de España, siendo nombrado como su primer comandante a don Manuel Rivera Cordero, quien ordena inmediatamente la construcción del fuerte de San Basilio y muelles en el Estero del Pozo, así como también se mudan los astilleros del río Santiago a San Blas. En ese entonces, el Real Puerto de San Blas nace con un censo de 116 familias, de los pobladores incluyendo 80 españoles, a los que mandaron real que por mandato real se entregara un pico, un azadón, hacha, machetes, una reja para arar, un cuero para unir a los bueyes, una yunta de estos, una vaca, una mula, cuatro cabras, un chivito, cuatro ovejas, una puerca para parir, cuatro gallinas y un gallo con la finalidad de que se contara con los medios necesarios para subsistir y se cultivara la tierra exentos de tributos a la corona. El visitador don José de Gálvez estableció según mandato real el departamento naval de San Blas y desde ese entonces proceden los mapas y el conocimiento naval de las islas y litorales del mar de Cortés. Desde esa época hasta hoy en día existen vestigios de algunas construcciones ubicadas en el cerro, como el cerro de San Basilio, la Contaduría y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario llamada La Marinera. San Blas es el puerto histórico que vio partir a los soldados y marinos hacia lo lejano norte para defender las posesiones españoles ubicadas en la Alta California de los navegantes y exploradores rusos que deseaban establecer una colonia en América. No debe de omitirse de que San Blas fue durante la época colonial el puerto más importante del Pacífico, en el que tenían su base buques de guerra como el Santiago, la Favorita, la Princesa, el San Carlos y el San Antonio. Hacia los primeros años de 1780, zarparon de ahí las naves de guerra San Carlos y San Antonio hacia Manila, Filipinas, durante la guerra contra Inglaterra. Es aquí donde también hace 249 años, a bordo de la fragata Nueva Galicia, el 12 de marzo de 1768, los frailes franciscanos, dirigidos por Fray Junípero Serra y Fray Pablo Magartegui, zarparon a la evangelización de la Alta California. Tenían como punto de llegada la misión de Nuestra Señora de Loreto, ubicada en la parte sur de la península de la Baja California. El puerto fue indispensable para la vida económica y política de la Nueva España. En 1766, siendo virrey don José de Gálvez, destina a un cirujano y un capellán del Real Puerto de San Blas, así como también ordena la instalación del hospital militar más importante en la Nueva España, en el Océano Pacífico, quedando al nivel del Hospital San Carlos de Veracruz. Sin duda alguna hay mucha historia más que contar de San Blas y de Tecuala, ya que cuenta con una rica vastedad de acervo, por ello la importancia de rescatar y florecer la importancia cívica en estos dos municipios. Proposición de acuerdo. Único. La 32ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a bien de sesionar solemnemente, declara inscribir en el calendario cívico de este poder legislativo las siguientes fechas. Primero, sesión solemne a llevarse a cabo en el pleno de la 32ª legislatura con la finalidad de conmemorar los 100 años de la elevación de Tecuala a municipio de Estado del Estado de Nayarit en dicha municipalidad. Segundo, sesión solemne a llevar a cabo el pleno de la 32ª legislatura con la finalidad de conmemorar los 250 años de la fundación de San Blas como puerto de altura y los 250 años de la partida de Fray Junípero Serra del puerto de San Blas a la evangelización de la Alta California en el municipio de San Blas, Nayarit. Transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor a partir de la aprobación y deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Segundo, las sesiones solemnes serán programadas por la Comisión Especial de la Conmemoración del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano en Nayarit e inscritas en el calendario cívico de este Congreso del Estado. Tendrán el carácter de solemnes de conformidad con el marco jurídico del Congreso del Estado y se llevará a cabo en las localidades de los municipios de Tecuala y San Blas, Nayarit, en las fechas que dicha comisión establezca. Tercero, para los efectos contundentes, comuníquese el contenido del presente acuerdo a la Comisión de Gobierno de este Poder Legislativo y a los honorables ayuntamientos de Tecuala y San Blas, Nayarit. Puras bendiciones para todos. Es cuanto.
Un chivito. Esta presidencia, en atención a lo planteado por el diputado José Antonio Barajas López y de conformidad a lo que dispone el artículo 98, fracción primera, inciso C y 109 del reglamento, abre el registro de oradores para discutir en primer término si el presente asunto es de considerarse como de urgente y obvia resolución. En virtud de no encontrarse oradores inscritos, esta presidencia somete a la autorización de la Asamblea calificar el presente asunto como de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. En esa virtud, se instruye a la Secretaría, abra el registro de oradores para la discusión de la proposición de acuerdo.
Informo, diputado presidente, que no hay oradores inscritos.
En virtud de no encontrarse oradores inscritos, se somete a la aprobación de la Asamblea la proposición de acuerdo. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo en votación económica. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se registra unanimidad y como consecuencia esta presidencia declara aprobado el acuerdo que tiene por objeto inscribir en el calendario cívico de este honorable Congreso diversas fechas para el año 2018 con la finalidad de conmemorar los 100 años de la elevación de Tecuala a municipio de Nayarit, los 250 años de la fundación de San Blas Nayarit como puerto de altura, así como la partida de Fray Junípero Serra a la evangelización de la Alta California. Comuníquese el presente acuerdo y publíquese en la Gaceta Parlamentaria de este honorable Congreso. Tiene la palabra hasta por 10 minutos el diputado Lucio Santana Zúñiga para que emita su posicionamiento.
Muy buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente, diputadas y diputados, señoras y señores de la prensa, ciudadanos que hoy nos honran con su presencia. El día 6 de diciembre del 1810, en la ciudad de Guadalajara, capital de la provincia de la Nueva Galicia, ahora estado de Jalisco, y de la cual Tepic, hoy Nayarit, formó parte del séptimo cantón, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, con el cargo de Generalísimo de América, otorga el ejército insurgentes con el apoyo de Ignacio López Rayón, expidió el decreto por el cual se abolió la esclavitud en América, cumpliendo así con uno de los grandes postulados de la Guerra de la Independencia, la que los mexicanos libraron en contra de la monarquía española. En este contexto conmemorativo de la abolición de la esclavitud en América, el grupo parlamentario del PRI rinde un justo homenaje al cura Miguel Hidalgo y Costilla en un modesto pero significativo reconocimiento. A tan magno y merecido homenaje no puede ser ajenos el pueblo y el Congreso del Estado. Lo hacemos en una justa contribución al registro histórico que honra tan humanista decisión al histórico personaje que lo impulsó, don Miguel Hidalgo, el padre de la patria. La misión u objetivo que se buscó con aquel bando en provincias y colonias que formaron parte de la Nueva España fue a cobrar con una brutal e inhumana práctica de la esclavitud en América. Este bando, en su parte normativa, comprende cuatro artículos que decretan cada uno lo siguiente. El primero, abolió la esclavitud otorgando a los dueños de los esclavos un término de 10 días para liberarlos, o pena de muerte a quien no lo cumpliera dicho artículo. El segundo, abolía a los tributos e injusticias que pesaban sobre los indígenas. El tercero, abolió el uso del papel sellado en negocios. El cuarto y último, estableció la libertad del trabajo de la pólvora para todas las personas. Con la abolición de la esclavitud, Hidalgo legitima por primera vez la lucha armada por la independencia de México, a la vez que inicia su lucha antiesclavista en América. Con ello se otorga la Guerra de la Independencia, un signo de trascendente emancipación social, jurídica y política para su época. Y en ese y se concibe la soberanía como un atributo para legislar a favor de la felicidad del pueblo. Con el precedente de la abolición de la esclavitud, expidió por los insurgentes que lucharon por la independencia de la América Mexicana en Chile, en octubre del 1911, luchadores de la independencia de su país declararon aboliada la esclavitud, pero solo para hijos de los esclavos, no para sus padres y nacidos a partir de esa fecha. En el 1812, la Constitución de Cádiz para la monarquía española, a iniciativa de los representantes de las provincias de Nueva España, prescribe la abolición de la esclavitud para los naturales de América, protegidos por las leyes indias, pero acepta el tráfico de esclavos de color. En los Estados Unidos de Norteamérica, en el 1830, el presidente Lincoln expide un decreto aboliendo la esclavitud, lo cual provoca una guerra civil impulsada por los estados sureños. Como se puede apreciar en este breve recuento de las fechas históricas de la abolición de la esclavitud, sin ir a fondo por cuestión de tiempo, el mérito de haber iniciado la abolición de la esclavitud en América y en el mundo corresponde a los insurgentes que lucharon por la independencia de México, comandados por el cura Hidalgo. De entre los derechos humanos, denominados fundamentalmente por el derecho positivo, el de la libertad es el más preciado por los cuales, por los seres humanos, por los que los seres humanos son capaces de arriesgarlo todo, inclusive hasta la vida. En el libro del Quijote de Miguel Cervantes, uno de los fragmentos de texto, Don Quijote dice a su fiel escudero: la libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones de los hombres dieron a los cielos. Con ella no puede igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurarse la vida. He aquí uno de los valores existenciales que configuran la existencia material y espiritual del individuo, hombre o mujer, y por cuales han rebelado naciones enteras en contra de aquellos que les han despojado de su libertad. Tan importante es que el primero fue la libertad y de ella derivó la democracia, sin ella nada es posible, y por preservarla lucharon de manera permanente los pueblos y los individuos. El espíritu de esta fecha conmemorativa de la abolición de la esclavitud en América Mexicana nos convoca a seguir combatiendo las actuales y modernas formas de esclavitud, como la trata de personas, la desaparición forzada, las jornadas largas y mal pagadas de los jornaleros del campo, el trabajo doméstico cuando no se fija un horario. Se trata con menosprecio a quienes lo desempeñan, el obrero, el empleado explotado, a los que se paga el salario mínimo. Contra esas modernas formas de esclavitud hay que comprometer nuestro trabajo legislativo para que por medio de la ley se elimine todo vestigio de explotación y el abuso del hombre por el hombre. Y construyamos a través del Estado de Derecho una sociedad en la que prevalezca el respeto a la libertad, la dignidad de las personas. Es cuanto, presidente. Pasen una excelente tarde.
Para finalizar con el punto de asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel Ramón Salcedo Zuna para que presente su posicionamiento.
Muy buenas tardes, tengan todos los que nos acompañan. Saludo a todos con mucho agrado. El artículo 34 de la Ley del Sistema Local Anticorrupción señala los requisitos para ser designado secretario técnico, entre los cuales destaca ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce del ejercicio de sus derechos civiles, ser originario del Estado con residencia mínima 2 años anteriores a la designación del cargo. Experiencia verificable de al menos 5 años en materia de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Tener más de 35 años al día de la designación. Poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciatura y contar con los conocimientos y experiencias relacionados en materia de la ley que le permitan el desempeño de sus funciones. El pasado lunes 4 de diciembre, el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, conformado por los titulares del Comité de Participación Ciudadana, el Instituto de Transparencia, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría, la Contraloría General, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa, votaron por unanimidad la designación de la abogada Juana Olivia Amador Barajas como secretario técnico del Sistema Local Anticorrupción por un periodo de 5 años. Juana Olivia Amador Barajas era una de los integrantes de la terna conformada por Marielena Toris Lara y Samuel Hernández Salazar, que seleccionó el Comité de Participación Ciudadana de este sistema local. Como parte del Sistema Local Anticorrupción, el secretario técnico será el ejecutor de las políticas en prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y faltas administrativas, fiscalización del control de recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador. Además, administrará la plataforma digital, la herramienta tecnológica donde estará albergada toda la información de las declaraciones patrimoniales del interés y fiscal de los servidores públicos, así como aquellos que hayan sido sancionados. Desde el inicio de la presente legislatura he alzado la voz, manifestado mi preocupación por el nulo avance en materia anticorrupción en este Estado. Primero con la designación del Comité de Participación Ciudadana, posteriormente con el inicio de funciones del Comité Coordinador y posteriormente con la designación del secretario técnico, sin que esta es imposible el funcionamiento del Sistema Local Anticorrupción en Nayarit. Si bien es cierto, avanzamos pasos agigantados con la aprobación de la reforma al artículo 100 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, reconozco en ustedes, amigos legisladores, que hayamos logrado esa reforma, mediante la cual se faculta a este Congreso para que con la votación de las 2/3 partes de quienes integramos este Congreso se designe quién ocupará el cargo de fiscal en materia anticorrupción. También es cierto que no podemos ser omisos de los procedimientos de la designación de cada uno de los miembros que integran este trascendental sistema local en nuestro Estado. Los miembros del Comité Coordinador nos deben de explicar a los nayaritas con el más absoluto detalle cada paso, cada decisión, cada cédula, cada criterio utilizado, porque no es razonable que un comité que llega a ser un ejemplo de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, cejara los procedimientos a estos objetivos. La designación de la licenciada Olivia Amador como secretario técnico del Sistema Local Anticorrupción es un nuevo error. No es por poner en tela de juicio su capacidad o su trayectoria o profesionalismo, sino porque repite el reparto de cuotas entre cuates, algo que según este gobierno iba a dejar de ser, y no es por el simple hecho de decirlo, sino porque contamos con la información que acredita que la licenciada Amador Barajas, si bien es cierto, cuenta con un título de abogada expedido por la Universidad Univer, que esta marca que egresó en el año 2010, mismo que se expidió con su cédula profesional para ejercer dicha profesión, en la cual puede acreditarse en el sitio web www.cédulaprofesional.sep.gob.mx, sitio oficial de la Secretaría de Educación Pública, en el que se puede consultar su registro de cédula profesional número 6584546, asignada a la licenciada en Derecho Juana Olivia Amador Barajas, con el año de expedición 2010 de la Universidad UNIVER de este estado. El hecho de que no haya transparentado los perfiles es muy preocupante. Si no hay altura de miras, si no tenemos credibilidad en este sistema, no se puede avanzar en este combate a la corrupción. Tenemos que ver esto con esta perspectiva en un tema tan delicado para poder abatir la impunidad en los servidores públicos. En todos los procesos de designaciones deberían observarse las mejores prácticas de transparencia para evitar sospechas y mermar la legitimidad institucional. Los perfiles y sus ponderaciones y resultados deberían ser públicas desde el momento en que se tomó la decisión. Como parte de la misma, de su justificación, espero que pronto se disipen las dudas y el sistema local inicie sin mayores problemas esto. Es inadmisible que quienes son los titulares de instituciones de primer nivel en materia de fiscalización, rendición de cuentas, transparencia e impartición de justicia, como forma este comité coordinador que representan a las instituciones de fiscalización, como repito, en nuestro estado, hayan sido omisos en observar uno de los perfiles integrantes de la terna para ocupar el cargo de secretario técnico. Era inelegible por el hecho de no cumplir un requisito previsto en la fracción cuarta del artículo 34 del sistema local anticorrupción, que dice, artículo 34, para ser designado secretario técnico se deberán de cumplir los requisitos siguientes. Ya hemos leído que la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de la licenciatura y contar con experiencia mínima en la materia. Pero lo más preocupante aún es que la omisión se haya hecho de forma voluntaria o intencional, lo cual se convierte en un acto de corrupción de este comité coordinador realizado por quien deberían de combatir la corrupción. Esto además es una falta grave cometida por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, que además es causal para que se les finque una responsabilidad y se les inicie un procedimiento respectivo, términos previstos en la Ley de Servidores Públicos para el Estado de Nayarit. Por esta razón considero que es de suma importancia que esta legislatura sea congruente en su actuar, como lo bien ha sido, y que se designe de fondo a alguien y que se le cite de manera urgente a que comparezcan ante esta soberanía los integrantes de este comité coordinador del sistema local anticorrupción y dé una explicación al pueblo de Nayarit, sin dejar de mencionar que dicha designación, la cual se encuentra viciada de fondo, debe ser revocada por no ajustarse derecho, ya que de lo contrario, y para no yo por la cumplir la confianza que nos dio nuestro distrito y el estado de Nayarit, tengo la obligación de no ser así, habremos de iniciar los procedimientos legales correspondientes para que esto realmente sea un sistema local anticorrupción a la altura como se fue creado y en lo que esperan de nosotros y de las autoridades, el pueblo de Nayarit. Es cuanto, presidente.
¿Para qué efectos, diputada? Sonido a la curul de la diputada Carla Flores.
Muy buenas tardes. Me uno pues a la solicitud o al posicionamiento que hace nuestro compañero diputado. Hemos marcado que queremos ser una legislatura diferente y creo que ahorita hemos llevado con transparencia estos trabajos. Le pediría a la mesa directiva, pudiera pedir al comité coordinador, pues los tres expedientes de los aspirantes o caso específico de la persona que fue seleccionada a la Secretaría Técnica para poder revisar lo que nos está comentando nuestro amigo diputado y verificar que lo que señala el artículo de la ley anticorrupción pues cubra con los requisitos que establece y poder transparentar este proceso
y si existiera irregularidades, pues que se subsanen. Es cuanto.
Sonido a la curul del diputado Adán Zamora Romero.
Hacer uso de la voz para mencionar al Comité del Sistema Local Anticorrupción, quienes fueron los encargados de la propuesta de la terna y la elección del secretario técnico del Sistema Local Anticorrupción. Pieza fundamental del engranaje de dicho comité y que sin él es imposible su funcionamiento, ya que éste tiene la función y atribución tan delicada como es el manejo y administración de los recursos otorgados al Comité de Fiscalización, prevención, detención y disuasión de hechos de corrupción, administrar acceso a la plataforma digital donde se albergan las informaciones de nuestras declaraciones patrimoniales. A tal grado llegan las facultades de esta persona, que juega un papel tan importante dentro de nuestra sociedad. Y el Comité del Sistema Local Anticorrupción, apenas comenzando, como lo decía el diputado, ya tiene su primer gran error, el cual es hacer caso omiso a uno de los fundamentales requisitos para poder ser secretario técnico de dicho comité. Ya que en el artículo 34, fracción cuarta, especifica que debe contar con un mínimo de 10 años con la antigüedad de un título profesional, conocimientos y experiencias, tema que jamás se nos dio a conocer, procedimiento que jamás observamos y que no hayan transparentado los perfiles, y muy preocupante el diputado, porque no sabemos si este fue error intencional, como lo dice, o simplemente un error. Quienes son los titulares de instituciones de primer nivel en materia de fiscalización e impartición de justicia pueden equivocarse en algo tan delicado y de suma importancia, ya que en ellos recae la responsabilidad de salvaguardar la seguridad de manera directa de todos los nayaritas. Y al igual que mi compañero diputado Manuel Saucedo Osuna, me preocupa que esta omisión se haya hecho de forma premeditada o intencional. Y estamos alertados por hechos acontecidos en el pasado en materia de corrupción e impunidad, que me siento obligado que este tema sea tomado con la importancia en el que radica. Por eso cuento.
En virtud de no haber más asuntos que tratar, se cita a los ciudadanos legisladores a sesión pública ordinaria para el próximo martes 12 de diciembre a las 11 horas. Se clausura la sesión. El Día de la Virgen. Que descanse.
Que un nuevo tiempo para Nayarit parte desde este honorable Congreso del Estado de Nayarit. Con la importante participación de las diputadas y diputados integrantes de esta 32ª legislatura, damos por concluida la sesión de esta tarde. Y los invitamos a que nos sigan a través de nuestro portal por internet www.congresonayarit.mx y desde luego por nuestras redes sociales a través de Facebook Live Congreso del Estado. Mi nombre es Tarik Bonilla Rodríguez.